COPE Catalunya i Andorra.
Molt bon dia i benvinguts un diumenge més al Duros a quatre pessetes, el programa de Cadena COPE Catalunya i Andorra, que cada diumenge, ja saben, repassem les notícies econòmiques més destacades de la setmana a nivell econòmic aquí a Catalunya i també fem un pronòstic de cara la setmana vinent. Com cada programa, comencem fent els titulars del que parlarem avui i ho fem de la mà de la Sònia Larrocha.
Titulars.
En el programa d'avui els donarem consells si volen guanyar més diners amb els seus estalvis. Parlarem, entre altres coses, de la manca de confiança que molts ciutadans tenen amb el seu banc.
Parlarem de preferents. Uns 300.000 espanyols es van veure afectats per aquests productes. Molts no sabien el que compraven.
I al Duros a quatre pessetes també parlarem d'un problema que afecta i molt a la gent que es dedica a l'economia, l'estrès.
L'estrès afecta el 12% de la població de Catalunya i cada any augmenten els casos un 3%. Avui parlarem amb un doctor que ens explicarà com evitar-lo.
I com a cada programa parlarem de la història particular d'un emprenedor.
Avui parlarem amb un exaldirectiu que ha decidit deixar-ho tot per obrir una botiga d'escultures en 3D. Sens dubte, un sector en alça.
Doncs comencem el Duros a quatre pessetes parlant d'un dels temes econòmics que més mal de caps ha donat als espanyols en els darrers anys. Estem parlant de la desconfiança bancària. Els diré una paraula que l'entendran perfectament. Preferents.
Segons el govern espanyol, uns 300.000 espanyols es van veure afectats per les preferents. Però què són? Les preferents són un valor financer sense venciment, a més per una societat que concedeix al seu titular certs drets preferencials. Les preferents cotitzen en borsa. La seva liquiditat és limitada i això fa que no siguin fàcil vendre-les. L'escàndol de les preferents a Espanya va venir perquè molts clients no sabien que el banc els estava venent aquest producte, ni el risc que tenien si les compraven.
Doncs anem a parlar de si aquest episodi ha fet perdre la confiança en els bancs, a molts ciutadans, i ho fem parlant amb un professor i un alumne d'un curs que el que fa és precisament formar persones perquè puguin assessorar altres persones en les seves inversions. Parlem amb Antonio Alcón, professor d'ICEFI. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Kim, ¿qué tal?
Y bienvenido a COPE Catalunya Andorra. Y también tenemos a Alejandro Cárdena, que es estudiante. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Y lo primero que os quiero preguntar es si habéis notado que los clientes, las personas de a pie, han perdido la confianza con los bancos.
Bueno, si no te importa.
Venga, va, Antonio.
Confianza no creo que se haya perdido como tal. Lo que pasa es que si hace 10, 15 años, pues el usuario de calle pues tenía una cultura financiera bastante, bastante baja. Hay que decir que con toda esta crisis y todo lo que ha pasado justo hace un momento, como se comentaba el tema de preferentes, pues, hombre, digamos que se han espabilado. Y al espabilarse ellos, pues buscan más información, buscan otros puntos a los que pues conseguir estas informaciones o estos datos que pueda hacer que escojan mejor un producto u otro. Entonces, bueno, más que nada se lo miran de otra forma.
Porque antiguamente cuando alguien tenía unos ahorros acumulados, ya sea porque había vendido algo, tenía una herencia o porque los había acumulado con su trabajo, solía ir al banco de cabecera y directamente decía, mira, tengo tanto dinero o dame un plazo fijo. Entonces el banquero o la persona que está en el banco te decía, bueno, a lo mejor tienes este producto y tal. Pero esto te está vendiendo productos de la propia caja o del propio banco, ¿no? Uh-huh. Hay otras alternativas y por eso está este curso que lo que enseña a esas personas a que puedan enseñar a otras personas qué alternativas tiene, ¿no? Para que sea algo más objetivo,
sí.
¿No?
Totalmente. No, de hecho, a ver, en el tema formativo, eso lo comentabas, ¿no? Un banco es como cualquier empresa. Cuando forma y forma desde una forma interna, o sea, cuando forma desde el interior, pues siempre tira para casa. Es normal. Si hay un 100% de horas de formación, pues un 80% las dedicará, en este caso, pues a productos de la casa, a que el gestor entienda muy bien cuáles son los riesgos, las rentabilidades de sus productos, y un 20% a otros tipos de mercados en este, uh-huh. en este aspecto. Pues claro, lo que ahora se está llevando, lo que hacia donde el sector va, creemos que sea hacia una formación en la cual sea objetiva, una formación externa que pues la formación sea integral en mercados financieros y puedan conocer los diferentes tipos de productos de forma objetiva, sin, uh-huh. sin que haya una marca o un color detrás.
Que quiera vender sus productos, uh-huh. ¿no? Es como si tú quieres tomar una Coca-Cola, para que me entiendas, ¿no? Exacto. O un refresco, uh-huh. y te lo ofrece la empresa Coca-Cola, te va a ofrecer Coca-Cola o Fanta porque son sus marcas.
Totalmente.
En cambio, si alguien independiente dirá, bueno, también tienes Pepsi y tienes, me lo invento, uh-huh. la marca Hacendado, que es más barata. Uh-huh. Entonces, tú escoges, ¿no? Alejandro, explícanos un poco tu historia. ¿Por qué has decidido estudiar este curso?
Mira, yo soy asesor financiero, uh-huh. y yo quería dar un servicio más profesional y fuera de estas campañas de colocación, como decimos, que hacen las entidades financieras. Entonces, yo quiero ser asesor financiero independiente y cuando busqué qué tenía que hacer para esto, vi que había unas acreditaciones, como esta que es EFA, uh-huh. para poder ser...
Porque para ser asesor financiero necesitas esta acreditación, ¿no?
Bueno, tú puedes
ser... Es como un título.
Exacto. Tú puedes ser asesor financiero sin esta acreditación, pero en otros países que están bastante más desarrollados que nosotros, como por ejemplo el mundo anglosajón, el Reino Unido, el asesor financiero allí, que es el asesor financiero independiente, controla el 80% más o menos del capital.
Uh-huh. Sí, o sea, que el 80% del dinero que se invierte en el Reino Unido lo lleva un asesor financiero fiscal e independiente, perdona, en el Reino Unido, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces allí necesitan unas certificaciones que son como el carnet de conducir para aquí. Aquí, por el momento, no es necesario, pero seguramente en un futuro estas acreditaciones sean necesarias. Uh-huh. Entonces, con lo que decías antes, sí que es verdad que la confianza ha bajado. No es que se haya perdido. Pero actualmente los inversores, como decía bien Antonio, y ahorradores, son cada vez un poquito más prudentes y buscan más información y otros puntos de vista a la banca tradicional. Porque normalmente la entidad financiera, la bancaria de toda la vida, te hacía una venta de producto. En cambio, el asesor financiero independiente te vende un servicio, te acompaña y te planifica.
Es un guía que te va siguiendo durante varios semanas o meses hasta que está contratado ese producto. ¿Quién puede optar esos estudios? ¿Quién puede ser asesor independiente? Asesor financiero independiente.
Bueno, es como todo el mundo realmente. A ver, todo el mundo, maticemos. Todo aquel, pues, que venga de banca o...
Pues necesitas una experiencia previa, unos estudios previos.
Para certificación, en este caso, hablamos de EFA. A ver, hay otras, pero ya sería más de analista o de... Sí, bueno, más que nada de analista, sí. Pero si quieres ser asesor financiero, importante tener unos conocimientos en no es lo más destacado, pero sí que es importante tener unos conocimientos en números, uh-huh. haber hecho ADE, o haber hecho empresariales, o haber hecho económicas. Sin embargo, a ver, sabemos que en la banca tradicional hay mucha gente que no es ni con estudios de ADE, no tiene estudios empresariales, sino que son abogados, porque en su momento cogían a todo el mundo realmente, uh-huh. la banca. Entonces,
hay demanda, ¿no? Sí, hay más demanda que oferta de personas que optan a esos puestos.
Totalmente.